Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Gracias por sus oraciones. Lázaro ha resucitado. Gracias por los que han orado por nuestra salud. Esta gripe está terrible. 15 días y todavía estoy fañoso. Así que esperamos en el Señor que podamos compartir hoy la palabra y que sea de bendición. Pero gracias por los que han orado y por los que han solicitado al Señor su favor para con nosotros. Amén. Vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 12. Evangelio según San Juan, capítulo número 12. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan el día de hoy. Asimismo, también a todos los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestra transmisión en vivo. Queremos, en cualquier lugar que se encuentren, pues recibir la bendición del Señor. Ahora entramos en este capítulo número 12 del Evangelio según San Juan, un capítulo que hace una división importante en este Evangelio. Porque en el Evangelio de Juan, como todos sabemos, es el Evangelio que inicia hablando del Verbo, de que el Verbo es Dios, de que el Verbo se hizo carne, de que habitó entre nosotros, de que todo fue hecho por Él y para Él. Y una y otra vez, de acuerdo a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, pues el Evangelio de Juan nos presenta esa bendición. Ahora bien, durante el capítulo 1, desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 11, encontramos allí cuando la palabra del Señor nos muestra y nos enseña a todo lo que ocurrió en esta narración, todo lo que ocurrió desde el momento en que el Señor inició el ministerio hasta la semana última de pasión. Estamos diciendo que el Evangelio de Juan, los primeros 11 capítulos, presentan el año de preparación, presenta el año de popularidad y presenta el año de pasión menos una semana. Dígase que desde el capítulo 12 hasta el capítulo 21, que es prácticamente la mitad de todo el Evangelio, se va a tratar única y exclusivamente la última semana que el Señor estuvo aquí en la tierra. Es de saber, de acuerdo a lo que hemos explicado, que no hay otro evangelio que contenga tantos detalles de esa última semana de pasión que se inicia con el ungimiento del Señor en Betania, lo que vamos a ver en el día de hoy, hasta el momento de su resurrección. Y vamos a leer esta porción de la palabra cuando el evangelista Juan nos dice en el capítulo 12, verso 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Estamos ante tu presencia, confiando solamente en ti. Sabiendo, oh Dios, que tú produces el querer como el hacer en tu buena voluntad y que tú eres el único que puedes obrar en la vida de cada uno de aquellos que está presto, no solamente a creer en ti, sino a obedecerte a ti. Padre, te rogamos tu bendición en esta hora y te pedimos que conforme a tu espíritu tú nos guíes en la exposición de tu palabra, en la manera en que podamos hacer una exégesis correcta de ella, y asimismo, Padre, poder ser bendecidos y entender el propósito de tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo en el día de hoy, y asimismo, Señor, te rogamos por cada iglesia hermana donde se predica tu santa escritura, y que tú, Señor, salves a los perdidos y edifiques a los que son tus hijos. Padre, bendícenos en esta hora, te lo rogamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entramos entonces en la segunda parte del Evangelio de Juan. Vamos a dividirlo en dos secciones. Ya he explicado, ¿verdad?, la división de lo que enseña la Escritura, ¿verdad?, en estos primeros 11 capítulos y lo que enseña la Escritura en los últimos 10 capítulos que vamos ahora a estudiar. En esta porción de la palabra nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo llega a la ciudad de Betania. La ciudad de Betania se encontraba a unos pocos kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Era una especie de aldea, era una ciudad o una aldea a donde se encontraban allí los hermanos más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de Lázaro, estamos hablando de María y estamos hablando de Marta de Betania. Y vemos aquí en la palabra de Dios, así como hemos visto a través del recorrido de la misma, la presencia del Señor Jesucristo en otra ocasión en casa de ellos, pero principalmente en el momento en que el Señor es llamado para tratar de evitar que Lázaro, su mejor amigo, su gran amigo, falleciera. Y vemos ahí, como nos enseña la Escritura en el capítulo número 11, a donde el Señor resucita a este hombre y declara que aún la enfermedad que tenía y aún su muerte iba a ser para la gloria de nuestro Dios. Y a veces, como se cantaba la hermana Yoli en el día de hoy, no entendemos lo que Dios hace, pero Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene algo para nosotros. Dios siempre está en control. Aun cuando nosotros pensamos que todo se ha ido de las manos, sabemos que Dios está trabajando y que Dios no suelta el sartén, como muchos, ¿verdad?, soltamos el sartén cuando el sartén se pone caliente. Y Dios está ahí, presente, como nos enseña la palabra de Dios. La Biblia es clara, la Biblia es precisa, la Biblia nos enseña verdades que son necesarias para nuestra vida espiritual. Y lo que ocurre en este acontecimiento es algo muy grandioso para que nosotros podamos aprovecharnos de esa enseñanza y traerla a nuestras vidas. Vemos aquí que el Señor Jesucristo va a la ciudad de Betania, allí a donde estaba Lázaro, donde estaba Marta y donde estaba María. ¿Cuál era el propósito del Señor de estar en aquella ciudad? En primer lugar, porque su visita a Betania venía a ser como una especie de prólogo a su última celebración de la Pascua. El Señor celebró durante 3 años celebró la fiesta de la Pascua en Jerusalén. El Señor ahora se dispone a celebrar la última Pascua, porque era en la Pascua el momento en que los profetas habían determinado que el Hijo del Hombre habría de padecer. Es allí donde el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario para salvación y perdón de nuestros pecados. Es allí donde se celebraba la liberación que tuvo el pueblo de Israel en el momento en el cual, cautivo en Egipto, aquel faraón había rechazado una y otra vez que ese pueblo saliese en libertad hacia la tierra prometida. Y es precisamente en la Pascua, o en el momento de la Pascua, el 14 del mes de Abib, del calendario judío, cuando Dios le había dicho a los judíos, a los israelitas, que tomasen un cordero, que lo degollaran, que tomaran su sangre, que pintaran con una especie de brocha el dintel de las puertas y los postes de las puertas, para que el ángel de la muerte no exterminase a los primogénitos. Y es esto lo que se celebra en la fiesta de la Pascua. Por eso se le llama en inglés Passover, el paso por encima, del lugar o de la casa a donde estaba allí puesta la sangre de aquel cordero y liberado de la muerte los primogénitos que morasen en ese lugar. Y la Biblia nos muestra que el Señor Jesucristo, como un verdadero israelita, está celebrando la fiesta de la Pascua y se acerca a la ciudad de Jerusalén para celebrar esta fiesta. Ya había celebrado la fiesta de la dedicación que próxima al mes de diciembre, y ahora se acercaba el mes de Abib, el día 14, y el Señor Jesucristo va a la ciudad de Betania para encontrarse con sus amigos. Y vemos aquí que la palabra de Dios es muy clara, precisa, cuando nos dice en el verso número 1 de este capítulo 12, Evangelio según San Juan, note, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Dígase que estamos hablando de una semana antes de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es en este momento cuando el Señor, ya preparado para la crucifixión, comienza, ¿verdad?, a hacer presencia alrededor de la ciudad de Jerusalén, en este caso la ciudad de Betania, para hacer lo último que habría de hacer en esta tierra. El Señor fue a la ciudad de Betania no solamente como prólogo a su última fiesta de Pascua, sino como una voluntaria exposición frente a la furia de sus enemigos. En muchas otras ocasiones, el Señor evitó ir a Jerusalén para no enfrentarse a aquellos que querían exterminarlo, literalmente. En muchos momentos de la historia bíblica, cuando no era el tiempo del Señor, porque el Señor todo lo hace a su tiempo y todo lo ejecuta a su tiempo, el Señor evitó estar en aquel lugar. De hecho, todos sabemos cuando aún sus hermanos, vimos en el capítulo número 7, incitan al Señor a que vaya a la ciudad de Jerusalén, entendiendo que aquel que quería hacerse famoso tenía que estar, ¿verdad?, manifestándose allí entre todos. Y dice la palabra que el Señor evitó ir a aquel lugar porque estaba, como dice allí, todo preparado para ejecutarlo. No era el momento de Dios. Y como vimos en el capítulo 11 y versículo número 56, encontramos en este mismo Evangelio de Juan, un poco más atrás del capítulo 12 que acabamos de leer, vemos allí cuando la Escritura dice, el verso 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase. ¿Para qué? Para que le prendiesen. Y vemos allí que el Señor, acercándose a Jerusalén, primeramente va a Betania. ¿Por qué? Porque en Betania había de ocurrir algo importante no solamente para la vida de los discípulos, sino también como testimonio de lo que el Señor es y debe ser para cada uno de aquellos que creemos en Él. El Señor no se intimida frente a la persecución. El Señor no se intimida ante las amenazas. El Señor está a pocos kilómetros de la ciudad de Jerusalén, como vemos aquí en la Escritura. Pero Él estaba seguro de que Dios lo iba a bendecir y de que Dios se iba a glorificar en lo que Él habría de hacer en aquella ciudad. Ya vimos en el capítulo número 10, en el verso número 17 y 18, cuando el Señor dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No es que le van a quitar la vida al Señor, no es que lo van a apresar porque ellos quieren apresarlos, no es que lo van a crucificar porque ellos quieren crucificarlo, lo van a hacer porque Dios lo ha determinado así. Y cuando Dios determina lo que determina, nadie puede violentar el propósito del Señor. Y vemos allí que el Señor testifica de esta verdad. Por eso dice en el verso 18 del capítulo 10, nadie me la quita, hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que es evidente, por lo que nos enseña la palabra de Dios, que aun cuando los fariseos, aun cuando los religiosos, aun cuando los perseguidores del Señor querían apresarle, no lo iban a hacer hasta que el Señor no lo determinase, hasta que no llegase el momento preciso de Dios. Era necesario que el Señor estuviese en la última Pascua para que se cumpliese todo lo que había declarado la profecía. El Señor está en Betania no solamente como un prólogo a la última fiesta de Pascua, no solamente como una voluntaria exposición frente a la furia de sus enemigos, sino como un ejemplo del afecto que sentía hacia sus amigos de Betania. Y es allí cuando llega el Señor y dice la Escritura que el Señor estaba allí en la presencia de Lázaro, en la presencia de María, en la presencia de Marta. Y como enseña la Escritura, de hecho en los pasajes paralelos, posiblemente en la casa de Simón. Y la Biblia nos enseña aquí, de acuerdo a la Escritura, que en el momento en que el Señor estaba allí, dice la palabra, mostró y evidenció el amor que tenía para esa familia. Es bueno recordar en Juan capítulo 11 y verso 5, cuando dice la palabra: y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y aún el testimonio de los vecinos y de los amigos de esa familia, que en el momento antes de la resurrección de Lázaro, en capítulo 11, verso 36 de este mismo Evangelio de Juan, testifican diciendo: mirad cómo le amaba. Porque Jesús aún allí había llorado viendo lo que estaba ocurriendo en la vida y el dolor que sentían aquellas hermanas en la pérdida de su hermano. Y es evidente que esta familia era algo especial para el Señor. O sea que su visita a Betania, previo a el momento de entrar en la semana de pasión, que se inicia con este ungimiento y le sigue su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, el famoso llamado Domingo de Ramos, ¿verdad? Porque la gente tomaba ramas y la extendía en el piso para que él entrase sobre eso y sobre mantos, ¿verdad? Con aquel pollino de asno que tomó para entrar en aquella ciudad. El Señor Jesús mostró a todos el agradecimiento y el amor que había en su corazón con respecto a esta familia. Y otro detalle que es importante notar, por el cual el Señor fue a la ciudad de Betania antes de iniciar la última semana de pasión, fue como una oportunidad a sus amigos de honrarle ante los demás y dar evidencia. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis en esta porción de la Escritura, mostrarle al mundo la importancia de que nosotros le honremos como aquel único que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Lo entregó todo por mí, dice la palabra. Entregó todo por ti. Ah, fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Eso nos dice la Escritura. ¿Cuánto debemos al Señor? ¿Cuánto debemos al Señor? Toda nuestra vida. Toda nuestra eternidad, como dice la Escritura. El ser liberado del pecado y el ser liberado del infierno eterno. Y vemos aquí, de acuerdo a la palabra, que posiblemente estaban en la casa de Simón. Si abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 26, encontramos allí cuando la palabra de Dios nos muestra, dentro de este pasaje paralelo, algo importante que debemos de notar en esta porción de la Escritura. Y ahí en Mateo capítulo 26 y verso número 6, el pasaje paralelo nos dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Y ahí comienza a narrar el mismo acontecimiento. Ustedes saben que los evangelios, ¿verdad?, se complementan unos con los otros, uno con el otro. Y la Biblia nos muestra allí detalles que tal vez no aparecen en otro evangelio. Y vemos aquí que el Señor posiblemente estaba en la casa de, o lo que vemos aquí, en la casa de Simón el leproso, y esta mujer es precisamente María, la hermana de Lázaro, que viene al Señor Jesús con un recipiente de alabastro. Hay que saber lo que es el alabastro, ¿verdad? Un cristal, ¿verdad? De mucho valor, y mucho más lo que contenía ese frasco, donde María trae el mejor perfume para ungir al Señor antes de su muerte. Y ahí comenzamos a ver lo que había en el corazón de los personajes involucrados en esta narración. ¿Qué vemos en el corazón de María? María se concentra solamente en aquella cena, en la persona de Jesús. Mientras todos estaban, ¿verdad?, entretenidos con lo que allí estaba sucediendo, María solamente tenía en su mente ungir al Señor, glorificar el nombre del Señor y, como dice aquí la Escritura, ser un vehículo de bendición y de testimonio para todos de lo que debemos de ser y hacer para nuestro Señor Jesucristo. Por los detalles que vemos aquí en cada una de las narraciones, tanto la que aparece en el Evangelio según Mateo, la que aparece en el Evangelio de Juan y de igualmente en el Evangelio de Lucas, vemos allí la palabra de Dios coordinada, ¿verdad?, complementada en esos detalles de lo que fue mostrado allí del corazón de María, la hermana de Lázaro. Jesús había destacado de la persona de María algo importante. Si usted abre su Biblia en Lucas capítulo número 10 y verso número 38, Lucas capítulo 10, verso número 38, dice allí la palabra: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estamos hablando de otro acontecimiento en la ciudad de Betania con respecto a estas hermanas. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este es un contraste que hace el Señor Jesucristo entre estas dos hermanas y en la actitud que tienen estas dos hermanas a su encuentro con el Señor. Y yo pienso que esto como que da ejemplo ¿verdad? De lo que es la vida del cristiano hoy día. El cristiano que está afanado y turbado, el creyente que está con su mente en todos los avatares de la vida, el creyente que tiene que saber qué es lo que va a comer mañana y qué es lo que va a hacer pasado mañana, y qué es lo que va a percibir tras pasado mañana, y cuál va a ser el estilo de entierro que va a tener el día de su sepultura. Y muchos son los cristianos que hoy día viven como Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. A veces los cristianos pensamos que el hacer es lo más importante. Y mucha actividad, mucha actividad, mucha actividad. Aún muchos se refugian en actividades eclesiásticas. Y mucha actividad, y mucha actividad. Y no cultivan lo más importante de su vida, que es su vida espiritual. Y la Biblia nos enseña que lo importante no es hacer, lo importante es ser. Porque cuando nosotros somos lo que tenemos que ser, entonces vamos a hacer lo que hay que hacer a la manera de Dios y no a nuestra propia manera. Y vemos ahí este contraste. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Aquí es que tenemos que aprender los cristianos. Pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando nosotros nos concentramos en lo que está diciendo el Señor Jesucristo y vemos la queja de Marta, Marta se estaba quejando porque María, en vez de ayudarla a colar el café, a tostar el pan, a remover las habichuelas, a voltear el arroz, a quitarle el polvo a la silla, María estaba sentada al lado del Señor oyendo su palabra. ¿Y cuántos de nosotros vivimos afanados día tras día? Y le damos más importancia, oiga, a lo urgente que a lo importante. Es que tengo que hacer tal cosa, no puedo. Y usted deja lo importante, que es concentrarse en la palabra, que es meditar en la palabra, que es conocer la palabra, que es darle tiempo a que la palabra de Dios haga trabajo en nosotros antes de comenzar el día para estar ocupándonos de lo urgente. Siempre hay una urgencia. Siempre va a haber una situación que nos va a impedir estar en el lugar que tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que nos enseña el Señor. Y esta era la problemática que había en el corazón de Marta, a diferencia de lo que era la actitud de María ante el Señor. María se concentra en dar lo mejor al Maestro. Esta es una tremenda enseñanza. María se concentra solamente en hacer y dar lo mejor al Maestro. Y vemos aquí, de acuerdo a la Escritura, ahí lo vemos en el capítulo 12, ahora en el segundo versículo, dice, y le hicieron allí una cena, Marta, ¿qué hacía Marta? Lo mismo. Marta como que no había aprendido la lección que el Señor le había dado aquella primera vez. Y Marta, dice allí la Escritura, servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados cerca a la mesa con él. Pero entonces ahí vemos el corazón de María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y este pasaje nos dice, ¿verdad?, todo cuanto esta mujer, que no era de una clase rica, o sea, de una clase, ¿verdad?, social alta, sino una humilde mujer de Betania, toma aquel frasco de alabastro lleno de perfume, que no estaba adulterado, dice aquí la Biblia, era un perfume de nardo puro. No tenía alcohol. Usted ve que la gente se mata de que no, que yo me pongo el perfume de Gucci. No, yo me pongo el de qué sé yo, Carolina Herrera. Sí, porque así es que le dicen a ella. Yo no sé si usted ha oído eso, pero ella desde que cogió para Nueva York de Puerto Rico, ahora es Carolina Herrera. De Venezuela. Agarró para allá, para los estados, y ahora es Herrera. Y todo el mundo se gloría. No, el mío es Polo. By Ralph Lauren. ¿Ah? Y usted ve viendo la gente que se enorgullece de los perfumes que se pone. Ya, ¿usted sabe lo que se está poniendo usted? Alcohol con un poquito de aroma. Préndale un fósforo a un chin de perfume del suyo para que usted vea cómo usted va a usar toda la noche su casa. Dice aquí la Biblia que este frasco tenía 327 gramos de peso. Y ese versículo nos enseña que todo lo que había ahí era de puro nardo, dice la palabra, original. Ningún elemento extraño había en aquello que María había escogido para ungir al Señor. Y el perfume que se describe aquí era de alto precio. Y dice allí la palabra de tal forma que cuando ella derramó el perfume, la casa se llenó del olor de aquel perfume. Y María se humilla ante el Señor. Y María viene en actitud de humildad y con sus cabellos se inclina a los pies del Señor para ungirle. Déjeme decirle que desatarse el cabello, una mujer en aquella época, era hasta una actitud mal vista por los hombres. Y ella no le importó lo que los hombres pudieran pensar de los que estaban allí, lo que ella tenía en su mente y la concentración en que ella estaba era simplemente ungir al Señor antes de su hora de entrega por nuestros pecados. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 61 y verso 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Y ella sabía que este era el ungido de Jehová, ella sabía que era el Mesías, ella sabía que era el Hijo de Dios que había venido a este mundo para entregar su vida por nuestros pecados. No era que se la quitaban, como dice la Escritura. Él la había puesto o la habría de poner para volverla a tomar, porque tenía poder para ponerla y tenía poder para volverla a tomar. Y esta es una gran enseñanza para todos nosotros como creyentes. Porque María no consideró su posición de mujer, aún su posición cualquiera que fuese social. Dice, se tiró aquel a piso, tomó sus cabellos, desenredó sus cabellos, derramó aquel perfume y con sus cabellos enjugaba los pies del Señor. Esto era algo muy importante para un israelita. De hecho, cuando uno llegaba a la casa de alguien, lo primero que se hacía era llamar a los siervos, a los que eran los esclavos, para que limpiaran, pudieran lavar los pies de los que llegaban de visita a la casa. Eso era algo muy importante en Israel. En primer lugar, porque ustedes saben que la región de Israel es muy polvorienta. Y ellos andaban en sandalias, no andaban con media como nosotros, ni zapatos, ni nada de eso, ni botas, ni cualquier cosa que usted se imagine en el día de hoy. Era simplemente sandalia con los pies afuera. Prácticamente. Y una labor, o diríamos una acción de reconocimiento a la persona que venía a visitarte, era llamar al siervo y quitarle las sandalias y lavarle los pies. Pero María no se conformó con eso. María, aparte de todo eso, dice la Escritura aquí, tomó ese frasco de alabastro, de perfume de nardo, de gran precio, como enseña aquí la Escritura, y lo derramó a los pies del Señor, ungiéndole para su sepultura. ¿Qué vemos aquí? Una mujer entregada al Señor, una mujer que da ejemplo de que da al Señor todo lo que tenía con la simple acción de reconocer que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es aquel que había venido para darle salvación y vida eterna. Ella había aprendido aquella lección: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No había pasado una semana de que Lázaro había sido resucitado y de que el Señor le había dado esta tremenda esperanza de la resurrección. Ella sabía que Él era el poder de la resurrección. Y eso lo muestra la acción que ella hace al ungir los pies del Señor con aquel perfume de nardo. Pero vamos a ver ahora el corazón de Judas Iscariotes. Ahí vemos el contraste. Capítulo número 12, verso número 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero digo esto no porque se cuidara al de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Es increíble. Él se está quejando porque María ha derramado 300 denarios en los pies del Señor y después lo vende por 30 piezas de plata. Increíble lo que es el corazón de una persona como Judas. En estos versículos notamos esa actitud, ¿verdad? Contraria, completamente contraria a lo que había en el corazón de María. Un hombre que estaba pensando solamente en él, después en él y después en él. ¿Por qué? Porque estaba velando por lo que estaba haciendo. Que las arcas se llenasen para él recibir más y más y más. Un ejemplo de tantos corruptos como lo que existen todavía hoy día. Que no se cansan de robar, que no se cansan de buscar, que no se cansan de criticar para llenar sus arcas de más y más y más posesiones. Ya de hecho Judas había sido identificado como ladrón y ambicioso. El mismo texto nos enseña y nos declara que sustraía de la bolsa de común que tenían los apóstoles, dice allí la palabra, y tomaba para sacar ventaja. Cuando él tenía que ser y seguir el ejemplo de Cristo. Como dijo el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, verso 3, si tú quieres guiar la obra de Dios, si tú quieres guiar las ovejas del Señor, tú no puedes hacerlo teniendo señorío sobre los que están bajo tu cuidado, sino tú tienes que ser ejemplo de la grey. Y cuando Judas debió haber sido ejemplo para los demás y ser ejemplo para María, para Marta, para Simón y para Lázaro que estaban ahí, él había tomado una actitud completamente contraria. En ese versículo 5 notamos que el apóstol Juan destaca de manera puntual a la manera en que Judas Iscariote tenía un corazón perverso. Ladrón, dice allí la palabra, ladrón. Y el ladrón no tiene mucha distancia de convertirse en asesino. La Biblia dice que el ladrón entra ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que había en el corazón de Judas Iscariotes. Y lo que estaba haciendo Judas no era más que cubrir su propia codicia por el dinero. Pero muy espiritual él. Siempre hay un manto de espiritualidad en el corazón de los perversos. Y no pudo ella pensar en los pobres. ¿Y cómo va a tomar ese perfume de gran precio y derramarlo a los pies allí y desperdiciar ese perfume? ¿No, no era mejor dárselo a los pobres? Mire, cuando yo oigo eso, a mí me sube y me baja. Porque tantas veces que hemos oído eso de personas que con un manto de espiritualidad pervierten o quieren pervertir la obra de Dios. Y vemos la hipocresía que trató de ocultar este hombre en su corazón. Judas era el administrador del grupo. Jesús lo había puesto para ponerle a prueba en cuanto a la calidad de su carácter. Y Judas abusó de la confianza que el Señor le había dado en darle todo el dinero del grupo para que lo administrase. Y vemos aquí una nota particular. Como he dicho, quienes tienen corazón de ladrón fácilmente llegan a tener un corazón de asesinos. Judas no mató al Señor, pero lo vendió para que lo mataran. A fin y al cabo, se convirtió en un asesino. Y aún fue su propio asesino. Porque después de todo fue y se colgó y no supo reconocer su pecado y venir aquel que tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. El corazón de Judas era tan hipócrita que, como ya vemos, después vendió al Señor por 30, mire, pequeñas monedas de plata. Porque por lo menos debió haberlo vendido por 300 denarios, por lo que había costado el perfume, ¿verdad? Porque era lo justo. 30 monedas, piezas de plata, dice la palabra del Señor. Y el Señor aprovecha esta situación para dar una tremenda enseñanza. Vaya al versículo número 7, versículo número 7 de este capítulo 12. Notamos aquí la gran enseñanza de Jesús. Lo primero que hace Jesús es justificar la acción de María ante la actitud perversa de Judas Iscariote. Y dice, entonces Jesús dijo, déjala. Oiga, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y en este momento Jesús califica de loable la acción de María, quien le ha ungido, ¿verdad?, como Señor y Salvador, como vemos aquí en la palabra del Señor. Es de entender que es muy posible que en este momento, de hecho, sus discípulos y los demás presentes no entendieron las palabras de Jesús. Ellos todavía no habían entendido que se acercaba el último momento, la última semana, el último instante en que el Señor iba a ser entregado. Y es lo que hace referencia el Señor cuando defiende la actitud de María. Ella me ha ungido para el día de mi sepultura. Y una semana después, el Señor es sepultado. Allí conforme a lo que enseña la palabra de Dios, para ser metido en aquella tumba que estaba vacía, en aquella tumba nueva que le proveyó José de Arimatea para su sepultura. En este momento la multitud se entera de que Jesús estaba allí. Eso era como dicen, como pólvora. Corría como pólvora cada vez que el Señor aparecía. Es más, todavía no había aparecido, solamente se acercaba el evento, el acontecimiento, como vemos en la Escritura, ya viene el momento de la Pascua, Él va a venir. ¿Por qué no ha llegado? ¿A dónde está? Y todos le esperaban, y cuando supieron que estaba en Betania, dice el capítulo 12, verso 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y es interesante que la presencia de Lázaro aquí se convierte en un tremendo testimonio, en un tremendo testimonio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí que Lázaro, sin decir absolutamente nada, solamente su presencia allí de lo que el Señor había hecho con su transformación, daba testimonio a los demás de que Jesús era el Cristo que tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Solamente la presencia de Lázaro. Por eso se provoca en esta porción de la Escritura de los sacerdotes y fariseos cuando dan la orden de que tomaran a Lázaro y lo exterminaran. Vamos a matarlo para que esté muertecito muerto. Y no hable más. ¿Pero qué él no está hablando? Sí, pero solamente de que verlo vivo ya él está hablando. Y eso daba testimonio del poder de Jesús. Y eso le molestaba a los religiosos. Y eso le molestaba a los fariseos. Y eso le molestaba al Sanedrín. Y eso le molestaba a todos aquellos que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice aquí la Escritura, en el verso número 10, note, pero los principales sacerdotes acordaron entonces dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, ¿qué había pasado? Los judíos se convertían a Cristo. Solamente con ver a Lázaro, pues verdad que lo resucitaron, porque todo el mundo sabía que el hombre, cuando fue resucitado, ya como cadáver hedía. El olor dio testimonio de que estaba muerto, muertecito. Y todos sabían y todos experimentaron que Lázaro había muerto. Pero dice la Escritura allí que solamente la presencia de Lázaro daba testimonio del poder de Jesús. Entonces estos religiosos estaban sedientos de venganza en contra del Señor Jesucristo, estaban sedientos de venganza contra Lázaro, su amigo, y como vemos allí, odiaban el hecho de que él estuviera testificando allí con su vida que Jesús tenía poder sobre la muerte. Y vemos allí que muchos comenzaron a creer en Jesús viendo aquel testimonio. Hermanos, nosotros somos muertos resucitados. Nuestro testimonio debería traer a otros a Cristo. Si nosotros como cristianos actuáramos como el Señor nos demanda en su palabra, como personas que estamos vivas, el mundo viniera a Cristo. La Biblia dice que somos nueva criatura. La Biblia dice que somos un nuevo hombre creado según Dios. La Biblia nos enseña que tenemos que actuar como actuó Cristo, porque somos llamados cristianos. Y cuando nosotros como cristianos estamos ahí dando testimonio de que hemos recibido vida y que por eso no andamos en las obras de la muerte, entonces la gente dice, allá voy yo. Ahí hay algo importante que yo puedo conseguir para mi vida. Ahí hay algo que yo necesito. Si él fue transformado, ella fue transformada, yo también puedo ser transformado o transformada. Y vemos aquí que el testimonio de la sola presencia de Lázaro, dando testimonio de que estaba vivo y no muerto por la mano del Señor, traía salvación a tanta gente que estaba muerto en sus delitos y pecados. Para concluir, hermanos, debemos nosotros entender lo que el Señor desea de cada uno de nosotros como sus discípulos. En primer lugar, que tengamos un corazón sencillo y noble. En segundo lugar, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a entregar todo lo que tenemos para la gloria de Dios. Porque fuimos comprados por precio. Fuimos comprados, como dice la Escritura, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que lo entregó todo por nosotros para comprarnos y darnos vida. Y nos sacó de la muerte, y nos sacó del pecado, y nos sacó de la condenación, y nos dio vida, y vida eterna. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Él con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y que nosotros vivamos alrededor de la obra de Cristo. Sirviendo al Señor, dedicándonos al Señor, ofreciéndole al Señor aún lo que más precio tenga para nuestra vida. Porque de lo contrario, no vamos a tener una vida bendecida para la gloria de Dios. Y el Señor, como vemos aquí, también deja ver aquí el pecado. El pecado que está corrompiendo a la raza humana. El pecado que corrompe a la gente en esta tierra. El pecado que destruye. El pecado que lleva a la muerte eterna. El pecado que no puede ser quitado, como dice la palabra, ni con lejía, ni con jabón. Aunque amontone jabón sobre ti, tu pecado permanecerá, dice el profeta. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Mis hermanos, meditemos en estas enseñanzas y aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, dando testimonio de que vivimos, de que hemos sido resucitados con Cristo, de que estamos camino hacia la patria celestial, estamos camino hacia la patria eterna y de que realmente somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos una vez más. Te damos las gracias por medio de tu palabra, por lo que tú nos has enseñado. Ella es viva y eficaz. Ella nos muestra lo que necesitamos para poder ser lo que tenemos que ser, hijos tuyos, dando evidencia de que vivimos y vivimos para ti. Como dice tu palabra, que ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. Y que tenemos que darte la gloria, solamente la gloria a ti. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque vemos la manera en que todos esos acontecimientos van desencadenándose hasta el momento en que se cumpla tu palabra al tú ir a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Bendícenos, Padre, y que sigamos, Señor, conociendo más de ti, para amarte más, para servirte más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.